Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Queridos compañeros, hermanos, oyentes de la Radio Mantra, agradecemos estén allí compartiendo este momento y bueno, por supuesto vamos a reflexionar conjuntamente sobre el tema del día de hoy y saludamos también a todos los que nos escuchen en diferido y por supuesto agradecemos al equipo de la Radio Mantra que por ellos podemos hacer este contacto con ustedes. Y vamos a saludarlo desde el equipo. Voy a empezar por Santiago de Chile. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos.
Hola, María Teresa. Muy buenos días también para ti, para todos los compañeros y buenas tardes para Jesús. También un saludo a todos los compañeros que escuchan este programa, a la producción de la radio. Este va a ser un programa bastante interesante sobre las iniciaciones y más encima con las energías del novilunio de Libra. Así que tengamos un muy buen programa y un saludo a todos.
Muchas gracias, Marcelo. Entonces vamos al encuentro de Lucía, que está en la ciudad de La Paz, Bolivia. Buen día para ti, Lucía.
Hola, María Teresa, muy buenos días para ti. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. En Bolivia, ayer estuvimos con la segunda vuelta de elecciones presidenciales, pues ya tenemos un presidente ganador y siempre con la esperanza de que cumplan las promesas y se produzcan los cambios tan necesarios y requeridos en estos momentos para Bolivia. Gracias, María Teresa.
Perdón, íbamos a tu encuentro, Ricardo, en Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo estás?
Bien, un saludo a todos, con la alegría de compartir este gran tema, como dice Marcelo, y bueno, comentando cómo México sigue teniendo una prueba muy especial con todo lo que son las lluvias, con todo lo que son los huracanes que siempre son devastadores en muchas zonas. Las pruebas han sido muy fuertes en algunas regiones y bueno, la prueba hay que pasarla porque finalmente todo sucede por algo. Y es un buen momento para el cambio, para la transformación. Así es que tenemos que seguir adelante. Y más con estas energías que tenemos ahora de Libra. Un saludo a todos, Tere. Un saludo a todos.
Gracias, gracias, Ricardo. Gracias. Y bueno, es un digamos, territorio que es normal que tengan ustedes esos episodios, sí, ¿no?
Por los
y
natural. Dos océanos.
Por los dos océanos, claro. Claro. Bueno, entonces vamos al encuentro de Jesús en las cercanías de Barcelona. ¿Cómo está Jesús? Buena tarde para
Buenas
vos.
tardes, buenos días, estoy bien, un día más.
Bueno.
Nos faltan unos 15 minutos para que sea el momento del novilunio y estamos en la edición 581. Y hay que decir también que pasado mañana, el día 23, estaremos ya en Escorpio. Por lo tanto, estamos en un ínterin muy especial. La energía del equilibrio y espabílate, saca el valor de donde sea para enfrentarte a tu propia esencia que no te gusta, vaya.
Entonces, hacia el discípulo aceptado vamos
Exactamente,
caminando.
las pruebas de la segunda iniciación.
Exactamente. Muy bien. Bueno, gracias Jesús y gracias compañeros por estar allí. Y los saluda también María Teresa desde Argentina. Y bueno, hoy nuevamente vamos a tratar la ley de acercamiento espiritual. Y ya Marcelo dio un atisbo de lo que vamos a tratar, ¿no? Una breve presentación. Es sobre el acercamiento que hace el iniciador, llamado el Hierofante, que en las primera y segunda iniciaciones es el Cristo mismo, ¿no? Vamos a hablar sobre ello. Y también comentarles que desde que inició este programa del Faro, se ha dedicado a reflexionar en mayor profundidad sobre las leyes y los principios de la que establecen, ¿no es cierto?, la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y por supuesto que trataremos conjuntamente de no solo reflexionar, sino de profundizar, si es posible, sobre este tema. Y, claro, intentando luego aplicar en este caso los requisitos o condiciones necesarias para presentarnos ante el Hierofante, aunque se dice que él nos reclama cuando estamos listos. Muy bien. Y bueno, muchas gracias y vamos a introducirnos en el tema que dice así. Las sucesivas expansiones de conciencia resultantes del entrenamiento impartido llevan al hombre o al ser humano paso a paso hasta hacer un contacto primero con su yo superior, luego con su maestro, con su grupo egoico, el primer iniciador, luego el único iniciador supremo, hasta llegar al Señor de su rayo y entrar en el seno de su Padre que está en el cielo. Antes de la iniciación, entendiendo por iniciación la introducción de la conciencia humana en superiores niveles de armonía, comprensión, voluntad, amor y poder, todos los centros girarán en ese momento en orden cuatridimensional. Pero después de la iniciación, aparecen como ruedas llameantes y, vistas clarividentemente, son de una belleza extraordinaria. Entonces, es despertado el fuego por fricción de la base, ascendiendo en espirales adecuadas. En la segunda iniciación, se despiertan similarmente los centros emocionales. En la tercera iniciación, llega a los centros del plano mental. El iniciado puede hallarse entonces ante la presencia del gran rey, el iniciador uno. Esto es en la tercera iniciación. Y entonces, Marcelo, ¿qué nos dice el maestro sobre lo que hay que hacer hincapié? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, María Teresa, en realidad hay que hacer hincapié en varias cosas, pero dos cosas son las principales. Primero, lo primero que todo es la perseverancia. Dice firme e inconmovible, que no reconoce tiempo ni obstáculo, sino que persiste. Esta actitud de perseverar explica por qué el hombre que pasa desapercibido alcanza frecuentemente la iniciación antes que el genio y que aquel que atrae la atención. La aptitud de trabajar con ahínco, perseverantemente, es muy necesaria y deseable. Y lo segundo, En el proceso alcanzado, en este proceso que alcanzamos, sin hacer un demasiado autoanálisis, olvidando un poco el propio adelanto al aplicar las reglas y al ayudar a los demás. Haciendo esto, vendrá súbitamente la iluminación. Se comprende que se llega al punto en que el hierofante reclamará vuestra presencia para suministrar la iniciación. Por el trabajo incesante, el intenso esfuerzo para ajustarse a la ley y amar a todos, se ha acumulado en los cuerpos el material que hará posible permanecer ante su presencia. La gran ley de atracción conduce hacia él y nada puede oponerse a ello. En las dos primeras iniciaciones, el hierofante sabemos que es el Cristo, el instructor del mundo, el primogénito entre muchos hermanos, el primero de nuestra humanidad que recibió la iniciación. Durante la iniciación, por medio del cetro de iniciación, el cual actúa como transmisor, digamos, subsidiario y como un potente imán, esta energía se intensifica momentáneamente y es aplicada con enorme fuerza a los centros del iniciado. Si no fuera porque el hierofante y los dos padrinos del iniciado la hacen pasar primeramente por sus propios cuerpos, el iniciado no la podría resistir. En las dos primeras iniciaciones, donde el bodhisattva actúa como hierofante, el Mahachohan, el Manu y un Chohan, que temporariamente representa el segundo departamento, forman un triángulo dentro de cuyas líneas de fuerza se encuentra el iniciado. El hierofante pronuncia la palabra y la fuerza se precipita en los cuerpos y centros del iniciado, descendiendo a través de estos centros hasta el plano mental y por intermedio de los centros astrales hasta los centros de los niveles etéricos, que finalmente lo absorben. En este punto, Ricardo, ¿qué nos podrías comentar sobre si este es un momento en que al iniciado se lo hace consciente de la absoluta verdad contenida en la frase Dios es un fuego consumidor? ¿Qué nos puedes comentar?
Así es, Marcelo, indudablemente, y sin lugar a dudas, conoce que la energía ígnea y la fuerza eléctrica constituyen la suma total de cuanto existe. Se baña literalmente en los fuegos de la purificación. Ve por todas partes el fuego que fluye del cetro, circulando alrededor del triángulo y atravesando los cuerpos de los dos adeptos que lo apadrinan. Por un breve instante, la logia de maestros e iniciados que permanece en su ubicación ceremonial fuera del triángulo queda oculta por un muro de fuego puro. El iniciado no ve a nadie, salvo al hierofante, y luego solo tiene conciencia de una ígnea llamarada de color blanco azulado que quema, pero no destruye. Intensifica la actividad de cada átomo de su cuerpo sin desintegrarlo, purificando su naturaleza. El fuego pone a prueba su trabajo y su calidad, y el iniciado atraviesa la llama. El hierofante transmite al iniciado la energía manásica superior y así le permite conocer y reconocer conscientemente el plan destinado a su centro grupal. A través del estímulo, enormemente acrecentado. Esta fuerza desciende del átomo manásico permanente por intermedio de la antacarana y se dirige al centro que el hierofante, de acuerdo a la ley, considera debe ser estimulado. La energía desciende al iniciado desde los tres rayos mayores a través del hierofante y de los correspondientes guías departamentales en las dos primeras iniciaciones por intermedio del grupo de iniciados del mismo grado, de modo que cada iniciación es un estímulo y expansión para todos. El loto se abre más después de cada iniciación y empieza a brillar la luz en su centro, luz o fuego, que finalmente se va abriendo camino hasta los tres lotos del santuario, permitiendo ver la plena gloria interna y manifestarse el fuego eléctrico del espíritu. Debido a que esto se lleva a cabo en el segundo subplano del plano mental, donde está ahora situado el loto egoico, tiene lugar el correspondiente estímulo en la sustancia densa que forma los pétalos o ruedas de los centros en los niveles astral y etérico. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿de qué modo se presenta el cetro del iniciador? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Lucía?
Y gracias, Ricardo. No, esta es una información muy interesante de saberlo. El cetro del Bodhisattva está coronado por un diamante, no tan grande como el diamante flamígero del Señor del Mundo, pero sí de rara belleza. En el momento de la iniciación, cuando se extraen las fuerzas eléctricas, este diamante gira sobre su eje, representando la naturaleza giratoria de la materia atómica. En estos acercamientos que representa la ceremonia de la iniciación, sea cual fuere la calidad espiritual del candidato que ha de recibirla, hay que precisar si los siguientes factores están presentes en este momento. A. El hierofante o iniciador. B. Dos altos iniciados cuyo rango espiritual dependerá en todo caso de la importancia de la propia iniciación. C. La jerarquía espiritual del planeta por medio del grupo de iniciados cuya exaltación espiritual les permite asistir a la ceremonia y tomar parte activa en la misma. D. Determinado y escogido grupo de ángeles de esplendente evolución cuya misión es transmitir energías solares o cósmicas en momentos cumbres del ritual mágico. E. Grupos especiales de devas, habitantes de los niveles espirituales en donde tiene lugar la ceremonia iniciática, que intervienen también directamente en la misma, dinamizando el recinto e introduciendo energía superior en los centros etéricos del iniciado. El objetivo de la ceremonia y de los rituales que la acompañan es invocar energía cósmica mediante los agentes dévicos y un grupo de ángeles mayores. El ritual tiene como supremo objetivo revelar al candidato nuevas facetas de la vida de la divinidad que dejan entrever los arquetipos de la naturaleza que han de ser revelados o sustanciados, y la parte que el iniciado puede tomar en la manifestación de los mismos en estos rituales. En este proceso, los ángeles establecen una mágica sintonía entre tales arquetipos y la conciencia del iniciado, y la proyectan poderosamente la visión de los mismos dentro de su cerebro, a fin de que ya jamás puedan ser olvidados en la vida personal, a pesar de las crisis y dificultades kármicas presentes, hasta el último momento, aquellas sagradas reglas y divinas instrucciones. En este punto, Jesús, se considera a la iniciación desde un ángulo científico como un misterio de la electricidad. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, se puede revelar de la siguiente manera. A. El hierofante es el representante genuino de la luz en todos sus posibles voltajes. B. Los dos iniciados que apadrinan al iniciado constituyen los polos positivos y negativo que producen la luz en su mágico equilibrio y reducen la extrema tensión de la luz que irradia o transmite el hierofante. C. El iniciado o candidato a la iniciación es el receptor de la luz diferenciada, la bombilla que se enciende cuando los polos positivo y negativo, manejados por los dos adeptos o iniciados, establecen contacto en su cuerpo causal. Viendo el proceso iniciático desde el ángulo angélico, puede ser apreciada idéntica manifestación, por cuanto el grupo superior de ángeles constituye el polo positivo de la luz que transmite el hierofante, y el grupo de devas del nivel en donde la iniciación tiene efecto constituye el polo negativo de dicha luz. El resultado será de iluminación al coincidir el entero proceso en los vehículos sutiles del iniciado, siendo la expresión santificada de la luz que se introduce en los mismos y los dinamiza a extremos indescriptibles. La transmisión de la energía cósmica a los vehículos sutiles del iniciado por medio del cetro iniciático que sostiene el hierofante es también una actividad angélica. Las corrientes de energía son siempre expresiones divinas que los ángeles incorporan a sus vidas y les prestan el movimiento de acción y comunicación. Por ejemplo, la electricidad cósmica que maneja el hierofante y que los adeptos que asisten a la ceremonia iniciática descomponen en sus dos aspectos, positivo y negativo, antes de incidir en el cuerpo causal del iniciado, constituyen una fuerza que los ángeles canalizan, dirigen y proyectan. La cuarta esfera, la búdica, tiene una singularidad, que es el centro místico de Shambhala, el corazón de Sanat Kumara, se nos dice, o su chakra cardíaco. Y aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿En esta esfera se guarda el talismán que utiliza el Bodhisattva? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús. Este talismán se encuentra justamente en el cuarto subplano de la cuarta esfera, el plano búdico, para iniciar a los discípulos en la primera y en la segunda iniciaciones. En el centro místico de Shambhala, tal como habías dicho y mencionado, su centro cardíaco. Lo interesante es que grandes potestades dévicas del segundo rayo están guardando este cetro y que es desconocido para todos excepto para el Bodhisattva. Podemos mencionar que hay dos iniciaciones preparatorias y dos iniciaciones jerárquicas que preparan para las iniciaciones mayores, ¿no? Y todo cuanto podamos decir acerca de este corazón místico, donde converge la fuerza de todo el sistema solar, tiene que ver necesariamente con las iniciaciones, entendiendo por iniciación la introducción de la conciencia humana en superiores niveles de armonía, comprensión, voluntad, amor o poder. La iniciación surge del centro de síntesis. Por el corazón del hombre se hace sabio, ¿no es cierto? Y por la acumulación de conocimiento, el hombre conoce. Pero la iniciación, que forma parte del misterio de la cuarta esfera, exige que el discípulo comprenda más que conozca. Todo cuanto estamos viendo es un motivo de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Pues, si podemos taladrar el conocimiento y profundizarlo hasta sus más recónditas raíces, veremos que allí se agita un vacío impenetrable que filosóficamente se dice es la verdad que existe por doquier y en todas las cosas. Al llegar a este centro de comunión entre nuestra vida que está observando y aquella cosa tan íntima que hemos observado y con la cual hemos establecido contacto, es la sabiduría. La sabiduría está más allá del conocimiento y si hablamos de sabiduría, tendremos que hablar lógicamente de una de las grandes conquistas que existe en la cuarta esfera, la intuición. Muy bien, amigos, compañeros, la bibliografía que hemos consultado para el programa del día de hoy proviene de Cartas sobre Meditación Ocultista, Iniciación Humana y Solar y Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Ann Bailey. Y además, Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Y también los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora, Jesús, vamos a las preguntas, por favor.
Pues muy bien, continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema que nos convoca, la ley de acercamiento espiritual y el acercamiento del iniciador o hierofante, el Cristo en la primera y segunda iniciaciones. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del grupo. Digo, por los compañeros del grupo. Al momento de la iniciación de un discípulo, ¿qué realiza el hierofante? ¿Quién se anima?
Bueno, interesante pregunta. Bueno, nos dice el maestro tibetano que el hierofante es el que aplica el cetro de la iniciación y a través de este cetro, transmite una energía muy poderosa por unos instantes, por unos momentos, y los aplica a los centros del iniciado, a los chakras del iniciado, al cuerpo etérico de los iniciados. Estas energías se anclan en los chakras del cuerpo etérico del iniciado, pero se anclan como producto de que el iniciado haya logrado ampliar su conciencia. La iniciación es el producto de la elevada conciencia del iniciado. Conciencia de voluntad, amor e inteligencia del alma. O sea, el aspirante ha realizado un trabajo previo que prueba haber llegado a niveles superiores de comprensión, de intuición y de conciencia, que es lo más importante. Entonces, se le aplica esta energía ígnea. Es una energía y una fuerza eléctrica que proviene del espíritu, que va finalmente a cambiar y fijar para siempre la conciencia del iniciado en un cierto nivel, ¿no es cierto? Nos dice el tibetano que la iniciación y la aplicación del cetro es el reconocimiento formal de la jerarquía a la conciencia superior que ya había logrado el iniciado. O sea, es una ceremonia iniciática como resultado ya de que el iniciado estaba en el nivel iniciático correspondiente. Entonces, frente a toda la jerarquía, se le reconoce formalmente y se ancla, digamos, esta energía en los cuerpos etéricos del iniciado. Eso, Jesús,
Muy bien,
gracias.
Marcelo.
Sí.
Adelante, adelante, María Teresa.
Gracias. Agregando lo que dice Marcelo, al imponer la energía, el hierofante o el Cristo, en este caso, nos dice que atraviesa todos los centros, ¿no es cierto?, del iniciado. Y como bien dijo Marcelo, la primera iniciación toca inicialmente a los centros etéricos físicos. Y también podemos traducir desde el texto que hemos leído que durante la segunda iniciación tocará y afectará, podríamos decir, o impulsará los centros de los niveles astrales, ¿no es cierto?, del plano astral. Y esto debemos tenerlo presente para ver en qué es lo que se está activando y que, además de eso, que se podría decir es puramente de forma, creo que un detalle muy importante, nada más ni nada menos, es que se comprende en ese momento la parte del plan que podemos realizar, tanto individual como grupalmente. Entonces, es como que baja en ese momento la idea de esa pequeña porción del plan que podemos realizar como servidores de la humanidad. Gracias, Jesús.
Muy bien. Lucía.
Sí, Jesús, gracias. Algo pequeñito de añadir también es que debemos tomar en cuenta que una de las funciones del hierofante es actuar como un pararrayos, porque estas energías superiores son demasiado fuertes para el iniciado, aunque él esté preparado, digamos, para recibir determinada, no sé si cantidad es el término correcto, de energía. Entonces el hierofante recibe toda esta energía superior como un pararrayos y transmite al iniciado la energía que él pueda resistir a sus centros ya preparados. Gracias.
Muy bien, Lucía. Ricardo.
Pues creo que ya se ha dicho suficiente sobre este particular, pero quizás solamente agregar la participación que tienen los ángeles. Se dice exactamente acá en lo que hemos leído ahora, cómo un grupo de ángeles superiores transmiten esa energía cósmica que va a recibir el hierofante y poderla transmitir a los padrinos que están allí formando el triángulo y la pueda recibir el iniciado. Es importante entonces cómo la fuerza angélica está muy presente y también reciben esta energía ángeles que están en ese mismo plano, devas que están custodiando ese plano en el que se encuentra toda la ceremonia, el cuarto plano, el plano búdico. Así es que además del hierofante, de los padrinos que ahí tiene, que son seguramente dos maestros en el caso de la primera y segunda iniciación, o cuando es el propio señor del mundo el que es el hierofante, los padrinos suben de nivel porque será un gran momento el haber llegado a la tercera iniciación. La fuerza angélica presente en una forma inimaginable para nosotros. Sí, Jesús.
Pasamos a la segunda pregunta. ¿De qué manera el discípulo llega a la sabiduría a partir de su conocimiento? ¿Quién se anima?
Bueno, este es un punto muy, muy amplio para poder desarrollarlo, ¿no? Pero en el esfuerzo que hace y la perseverancia que tiene el discípulo, pues todo ese conocimiento que está adquiriendo primero con la mente concreta, por el aquietamiento, por la meditación, pues él, con todo este conocimiento, va elevándose a planos un poco más sutiles, ¿no? Hasta llegar, convertir, digamos, la inteligencia en intelecto, el intelecto en intuición, y ahí llegar a conocer lo que es la sabiduría, que está en un nivel mucho más elevado. Entonces es el esfuerzo, la meditación, para poder lograr llegar hasta ese nivel. Gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. ¿Alguien más? Ricardo, Marcelo, María Teresa.
Bueno, cuando hablamos de conocimiento, nos estamos refiriendo a la acumulación, digamos, de información y una comprensión intelectual de verdades espirituales, pero información o comprensión teórica. Claro, esto implica comprender teóricamente los principios y leyes que gobiernan el universo a la humanidad. Pero la sabiduría es otra cosa, ¿no es cierto? La sabiduría la podríamos, son temas bastante, digamos, profundos y que requieren, digamos, de todo un conocimiento. Pero en síntesis, la sabiduría es la capacidad de aplicar estos conocimientos de manera práctica a la realidad, a la vida diaria, en base a la intuición que nosotros podamos ir captando y a la conciencia que nosotros vamos logrando de esas verdades en la vida diaria. Entonces, esto implica comprensión, discernimiento y vivencias basadas justamente en una comprensión espiritual y en una conexión con el alma, y no tanto en un conocimiento teórico. Eso, Jesús.
Muy bien, Marcelo. ¿Continuamos con la cápsula de la belleza o qué?
Sí.
Sí, pues adelante, Marcelo, en la cápsula.
Bien. Nosotros, los hermanos de la humanidad, hablamos del magneto cósmico. Percibimos en éste todas las manifestaciones de las leyes superiores. Ciertamente, todo lo más hermoso y más puro está contenido en esta ley. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el magneto cósmico compromete la tensión de todas las manifestaciones que contienen toda la belleza de la seidad, nosotros teníamos en mente el magneto cósmico saturado y manifestado. Esto lo sacamos de Infinito II de Elena Reritz. Y ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, Lucía.
Gracias, Marcelo. Vamos a realizar la meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, a Buda, a Cristo o un sol irradiando su luz en todas las direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio, el principio de la divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. enviamos la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Pronunciamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de El Faro Camino a Shambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina o 12 horas del tiempo universal coordinado. y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.